Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, las 13:06, como dice José Luis Pérez, siempre quedan muchas, muchísimas historias que contar. En nuestro caso, las que afectan a Vigo y a su área de influencia. Soy María Jesús Argibay, esta es el Mediodía COPE Vigo y sabéis que hasta las 2 de la tarde tenéis una cita aquí en el 104.7 de FM. Llegamos a vuestros dispositivos, como siempre, gracias a la gran labor que realiza nuestro compañero Joaquín Cabaleiro. En su nombre también os damos un saludo. Muy pendientes de las historias que os vamos a contar, que van por distintos ámbitos. Vamos a saber qué es el Día Mundial de los Humedales hoy, que se celebra, por ejemplo, y vamos a saber un poquito más sobre qué es lo que se demanda o lo que debemos proteger. Vamos a hablar de la nueva campaña de Manos Unidas y también, como no, vamos a acercarnos al mundo del arte. En este caso, el arte con mayúsculas. Va a estar con nosotros aquí en nuestros micrófonos, al menos a través del teléfono, Víctor Ullate, que este fin de semana vuelve a nuestra ciudad, al Teatro de la Fundación. Son muchas las cosas que tenemos que contaros, pero como siempre comenzamos actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El temporal está marcando prácticamente la jornada en este momento.
Pues sin duda, y además Vigo es uno de los concellos donde se han registrado un mayor número de incidencias. Según nos indican desde Protección Civil, no son incidencias graves las que se han registrado, sí que han sido pues caídas de algunos árboles, de algunas ramas o de carteles y pancartas. De todos modos, recomiendan tener precaución porque la situación podría empeorar esta noche y, por lo tanto, nos han dado una serie de recomendaciones como, por ejemplo, pues no aparcar en zonas donde es conocido que se puede inundar nuestra ciudad.
Digamos Balaídos.
Exacto, una de ellas. Y otra de las recomendaciones es, por ejemplo, eliminar los tiestos que pueda haber en nuestras terrazas.
Para evitar que se pueda caer un tiesto a alguien. Bueno, eso será alguna de las cuestiones que nos dicen. Por cierto, pendientes de los datos del paro. Se han conocido los datos del paro. El mes de enero siempre es un mal mes. No sé si en Galicia y en Pontevedra también se ha registrado una tendencia negativa en este caso.
Sí, una tendencia negativa porque sube el paro en un 2,72% en nuestra provincia. Son 2.243 personas las que se suman a la lista del antiguo INEM. Crece en todas las comarcas del área de influencia de Vigo. Donde más crece es en la comarca de Vigo, después en el Condado y después en el Morrazo. Disminuye en algunos municipios, como por ejemplo en Redondela, en 32 personas, o en el caso de Porriño, donde también disminuye en 11 personas. Desde el Concello de Porriño han querido valorar pues precisamente esta buena cifra dentro de lo que cabe que se ha registrado en este municipio, y desde los sindicatos pues hablan de precariedad laboral y destacan que los contratos que hay hoy en día son la mayoría de tipo temporal, que esto es lo que nos reflejan estos datos del mes de enero, y hablan también del aumento de la pobreza.
Los datos del paro. También hay otras cuestiones aparte del temporal. Por ejemplo, es importante, esta tarde se comienza, mira cómo cambian los escenarios. Quienes llevamos muchos años en esto sabemos que en la negociación del metal era ya siempre ponernos y prevenir a los periodistas por posibles consecuencias que pudieran haber. Se van a sentar en la mesa sindicatos y patronal, en principio con, suponemos, buenas intenciones y nada de amenazas.
Pues en principio parece ser que hay buena sintonía. Va a ser la primera reunión en la que se va a constituir la comisión negociadora y van a tratar pues cuáles van a ser las líneas que todavía no han marcado. Incluso desde los propios sindicatos todavía no tienen una postura marcada. Eso es lo que nos han indicado desde Comisiones Obreras.
De recordar que ya la última negociación se había realizado dentro de la tranquilidad, como ya se venía demandando, porque es un sector que, como sabemos, es muy conflictivo. Y terminamos con la crónica de sucesos, María.
Sí, porque la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un ciudadano senegalés vecino de Vigo por un delito contra la propiedad industrial. Se le han intervenido decenas de camisetas deportivas y bolsos falsificados en un control que ha tenido lugar en el peaje en la AP9 en Vilaboa.
Voy a saludar a nuestros compañeros de deportes porque yo creo que es última hora, lo saben hace, bueno, unos 15-20 minutos sabemos ya quiénes van a estar en el campo en Balaídos esta tarde. Antonio Esteves Santipeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alineación, ¿no? La tenemos ya, es así,
¿alineación?
¿No?
Alineación, no, convocatoria.
Convocatoria, perdón. Convocatoria. Tenéis razón.
Una convocatoria sin mayores sorpresas, 18 jugadores. Ya había dicho el Toto Berizzo que Hulsager, el danés Andrew Hulsager, el nuevo futbolista, el flamante futbolista del Real Cruz Celta, no iba a entrar en esta convocatoria, de la que también, por decisión del técnico, se cayeron Pape Chey, Álvaro Lemos, Carles Planas y Josep Señé. Y además de los lesionados, Rubén Blanco y Claudio Bobby. Todos los demás, que es la práctica totalidad de titulares, a disposición del técnico, partido hoy, ida semifinales de la Copa del Rey, 9 de la noche, pasado por agua, en Balaídos, Real Cruz Celta Deportivo Alavés.
Antonio Estevez, que van a continuar con nosotros porque hoy ese partido, esa semifinal que vamos a jugar es importante y vamos a analizarlo en un ratito en los próximos minutos. María, mil gracias, hasta dentro de media hora aproximadamente.
Hasta las 2:05, así.
Más o menos.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, tiempo para saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y, como tanto decía Juan, que le gustaba que dijera, profesionales de Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por decir, porque ha llegado el viento y mucho viento, tormentas hemos tenido ya esta mañana, lluvia, la cosa sigue así, ¿verdad?
Pues la verdad es que sigue así aún ahora durante las horas inmediatas, en cuanto a viento y en cuanto a lluvia. Ya por la tarde el viento va a ir disminuyendo, es decir, no es que no vayamos a tener vientos fuertes, pero ya fuera de umbrales de situación meteorológica adversa. Los chubascos van a continuar durante la tarde. Y luego, atención, porque a partir de las 12 de la noche, nuevamente nos espera una noche muy similar a la pasada, con mucho viento, pero yo me atrevería a decir que incluso un poco peor, es decir, más velocidad de viento se va a alcanzar todavía esta noche respecto a la pasada, que ya no fue poco.
No, se oyó bastante, la verdad.
Y esta es la situación. Luego, durante el día de mañana, mañana por la mañana, tendremos cierta tregua en cuanto a viento, pero nuevamente por la tarde, pues volverá a aumentar la intensidad de viento y vamos a tener una tarde completamente desapacible, con vientos fuertes y chubascos.
Ana, en el mar la situación es bastante intensa y hay alertas, ¿verdad?
Muy mala, la situación es muy mala, ya hay ahora olas de más de 6 metros, a partir de la tarde ya serán olas de más de 8 metros, alerta roja. Lo mejor es mantenerse separado todo lo que podamos del litoral.
Hagamos a quienes entienden, caso a quienes entienden. Ana, tengo que preguntarte, además es un encargo personal casi de la gente del deporte y estamos todos muy pendientes de ese partido del Celta hoy, la semifinal en Balaídos. Coincide, creo, con la hora de pleamar y nos preguntan qué va a ocurrir más o menos entre las 9 y las 11, sobre todo hablando de lluvias.
Bueno, pues a esas horas sería muy raro que no hubiese algún chubasco. O sea, lo más normal es que a esas horas pues caiga algún chubasco de intensidad moderada. Y ya digo, los vientos todavía no serán muy fuertes, aumentarán sobre todo a partir de las 12 de la noche.
Bueno, nos quedamos con esa previsión que no es del todo mala para los que van a estar viendo el partido. Ana Laje, muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
Gracias y hasta pronto.
Bueno, ya lo sabéis, esa información del tiempo que nos trae Ana Laje, esas precauciones que luego recordaremos también el tiempo de noticias, ya sabéis, procurad no salir, sobre todo no acercaros para hacer esas fotos que os gustaría hacer al mar, porque hay olas muy grandes y en los coches también mucha precaución en ellos. Vamos a conocer cuál es la situación precisamente del tráfico en nuestra ciudad. Nos hemos puesto ya en contacto con la sala de control de nuestro ayuntamiento, del tráfico, la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento. Nos dicen que hasta ahora es algo más densa la circulación en un punto que suele ser conflictivo, en Arquitecto Palacios y Castrelos. En el resto de la ciudad dicen que se circula sin problemas, pero insistimos en esas recomendaciones que nos están dando desde Protección Civil y también desde la sala de control de tráfico. Precaución si vais a salir a las carreteras, hay fuertes vientos y también, sobre todo, donde dejáis aparcados vuestros vehículos porque pueden estar en zonas donde puede haber algún derrumbe por la lluvia o puede haber algún problema por el viento. Santi Peón y Antonio, que seguís con nosotros, hemos adelantado el avance, que hoy va a ser algo más que avance, porque queremos ver, oye, yo creo que es un día muy importante para nuestra ciudad y para nuestro equipo.
Bueno, pues no hay ningún género de dudas, ¿no? Aparte, el fútbol ha tenido estas cosas caprichosas que a veces tienen los bombos, los sorteos, y es que los dos equipos más fuertes en semifinales se enfrentan entre sí, o lo que es lo mismo, que un equipo modesto, siempre en el mejor sentido de la palabra, pues va a estar representando al fútbol español en esa final de la Copa del Rey del próximo 27 de mayo, previsiblemente en el Estadio Vicente Calderón, a falta de oficialidad, y lo cierto es que yo creo que es una muy buena noticia para el fútbol, así que podemos decir de alguna manera, María Jesús, que hoy empieza el sueño para uno de estos dos equipos humildes, como puede ser el Celta, como puede ser el Alavés, que van a plantar hoy en el primer envite en Balaídos todas sus armas sobre el césped del Municipal Vigués para intentar alcanzar, o para intentar empezar a alcanzar ese sueño de disputar de nuevo una final copera.
Que vosotros estaréis allí, evidentemente, ¿qué esperáis de este partido? ¿Qué se espera de este encuentro entre ambos equipos, como bien dices, humildes, que están soñando para estar en esa final?
Pues ver cumplido el sueño. Yo creo que la eliminatoria no se va a resolver hasta la próxima semana en Vitoria. El Alavés es un equipo que marca y encaja muy pocos goles. Lo normal es que el de hoy sea un marcador apretado, ojalá que a favor del Real Cruz Celta. Y en torno a la climatología, pues mira, si hacemos caso a la página oficial del Real Cruz Celta, ahora mismo quedarían por vender 1.022 localidades en el cómputo total de todas las gradas. El Alavés viene acompañado por varios centenares de seguidores. Si hoy responden los abonados, repito, Balaídos registraría casi el lleno absoluto para ver este partido, en donde el Celta, no es ningún secreto, va a jugar con la totalidad de sus titulares disponibles. No lo tengo tan claro qué es lo que va a hacer el Deportivo Alavés, porque hasta ahora Pellegrino, el técnico, el también argentino entrenador Mauricio Pellegrino, ha priorizado la Liga, y en la Copa han jugado los futbolistas menos habituales. Pero claro, el Alavés no se ha salvado, pero prácticamente puede haber asegurado ya su permanencia en Primera División para la próxima temporada, que era su gran objetivo deportivo de partida, y lo normal es que prioricen o que le den ahora mismo más importancia a la Copa del Rey, porque están a dos partidos de la finalísima, como nosotros.
Te has adelantado, te iba a preguntar por las localidades. Esa imagen del último encuentro con el Real Madrid, era espectacular ver Balaídos a tope, y hoy casi a pesar, como bien decimos, del tiempo que vamos a tener. Acabáis de darnos la convocatoria, no sé si os ha sorprendido, es lo que os esperaba.
Yo creo que entra dentro de la normalidad, e incluso me atrevo a decir que el 11 está casi confirmado.
La duda antes de esta de ayer, cuando ya anunció, era que si Bas iba a llegar o no iba a llegar. Sí. Ayer ya sabíamos que iba a llegar. Sí. Y a partir de ahí yo creo que ya se construye el equipo.
Sí, quizá la única duda que puede seguir manteniendo el celtismo es si Guidetti, que viene siendo habitualmente titular en las últimas semanas, o el Tuco Hernández. Yo apostaría más por un centro del campo pues con más peso, con más gente de toque de balón, con la presencia del internacional chileno. Pero insisto, yo creo que sobre 11, yo creo que 10 futbolistas están asegurados. Tenemos esa última duda, aunque en principio pues no debe diferenciar demasiado el 11 que ponga hoy Iberia hizo del que viene utilizando de gala de forma habitual en Liga y también en los últimos partidos.
Para que no te quejes de que hablamos en clave. Sergio en la puerta, Hugo Mayo y Johnny en los titulares, Cabral y Roncaglia en el eje de la zaga, en el centro del campo Bas, Rado ya, Marcelo Díaz tiene en plaza, la cuarta podría ser para el Tuco Hernández, si no juega el Tuco juega Guidetti, además de ellos, además del sueco, en el ataque estarían Teo Bongonda y Yago Aspas.
Queda claro. Antonio Estevez y Santi Peón, gracias por esta información, por esta actualidad, que sin duda es el sueño que estamos todos pendientes, estaremos todos pendientes a partir de esta tarde noche.
¿Tenemos que volver?
No, ya no. Hoy ya habéis terminado aquí conmigo.
Solo
gracias.
Una pega, árbitra González. Venga. Así que Dios nos coja confesados, nunca
hasta
mejor
ahora.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 104.7 de FM y el 87.8 de FM. Soy María Jesús Argibay y Joaquín Caballero está en la dirección técnica del programa. Llega el momento de acercaros los saludos que semanalmente traíamos y traemos aquí respecto a nuestra salud bucodental. ¿Quién lo hacía? ¿Quién se encargaba de este espacio? Nuestro compañero Juan Lago, al que vamos a escuchar en un momento hablando con el doctor Bastida.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes palometa negra el kilo a 4,95 euros y chuletas de lomo de cerdo el kilo a 3,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
En Louzao, tu negocio nos importa tanto como a ti. Por eso este mes llévate una Citán de Mercedes-Benz financiando 10.000 euros al 0% TAE. Te lo puedes permitir. Además, llévate gratis 4 años de mantenimiento y garantía. Lleva tu negocio a otro nivel en Louzao. En Vigo y Vilaboa, Pontevedra. Más información en louzao.com.
El mediodía en COPE, nuestra cita habitual con la salud bucodental, hoy saludando al doctor Bastida. Don Álvaro Bastida, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días a toda nuestra audiencia.
Recordarán nuestros oyentes que hace unos días hablábamos de los elementos, de algunos alimentos que pueden manchar o teñir nuestros dientes. Pero hay también otro tipo de manchas que pueden ser más internas en el diente.
Sí, así es. Las manchas externas pues se solucionan muy fácilmente yendo al dentista, que le hagan una limpieza de boca cuidadosa, que le quiten esas manchas, que quiten el sarro. Pero luego nos encontramos con casos que en los que esa tinción extraña, ese color extraño, no se debe a algo que se ha depositado sobre el diente, sino que ha impregnado el diente, que está por dentro.
O sea, el esmalte acaba tiñéndose en
este
caso.
Sí, en este caso no, lo que se tiñe es la dentina, lo que está debajo del esmalte, el diente.
Y eso, digamos, externamente se aprecia visualmente.
Sí. Se notan dientes de color muy oscuro, de color grisáceo, de color marrón, de color amarillento, muy fuerte. Entonces, pues esto, claro, pues llama la atención. Siempre decimos que la boca es como el buque insignia, la sonrisa de nuestras relaciones, la tarjeta de presentación. Y claro, estas personas a los que ya les nacen los dientes con este color, no se adquiere. No es que a lo largo de la vida de repente se le pongan marrones. Aunque hay cierto, digamos, proceso fisiológico de amarilleamiento con los años, pero bueno, es algo leve, tampoco exagera, pero en este caso nos encontramos dientes incluso que tienen bandas de diferentes colores, bandas horizontales de diferentes colores. Y claro, es muy llamativo ver una persona.
En este caso ya no estamos hablando de influencia ni de café, ni de té, ni de vinos, ni de tabaco.
No, es algo que le nacen así los dientes. ¿Y por qué? Bueno, pues esto se asocia siempre a que cuando eran niños y estaban los dientes definitivos, todavía no habían salido, pues se van formando poco a poco, pues a estos niños les suministraron un antibiótico. Fundamentalmente la tetraciclina. La tetraciclina fue un antibiótico que estuvo muy en boga, era muy, muy poderoso en los años 60 y 70. Entonces, a muchos niños se les trataron infecciones respiratorias, infecciones de todo tipo, con las tetraciclinas. Y esta tetraciclina, aunque es muy buen antibiótico, pero tiene como una apetencia hacia los tejidos óseos y dentarios, y los impregna y los tiñe de estos colores extraños. Entonces, claro, los padres se llevaban un susto tremendo cuando de repente caían los dientes de leche, nacían los primeros dientes, que son los incisivos centrales.
Y salían a colores.
Y salían a colores, son unos colores oscurísimos y terribles, parece, bueno, de película de miedo a veces, de oscuros que están estos dientes. Entonces, bueno, pues claro, pues son personas que siempre han estado acomplejadas, que no quieren sonreír, pero por suerte, bueno, esto tiene solución, tiene tratamiento. En primer lugar, pues un blanqueamiento les va a ir muy bien, aunque no les va a solucionar de todo el problema. Sí va a aclarar muchos tonos ese diente. Y entonces, bueno, ya pasará de ser ese marrón oscuro, pues ya a un marrón muy clarito. Pero todavía hace falta algo más para que esa persona quede contenta con su sonrisa. Y entonces, una vez que se ha aclarado esos tonos del diente, ya se le colocan como unas láminas de esmalte artificial, que pueden ser de porcelana, pueden ser de composición de cerámico.
Que son las famosas carillas.
Que son las carillas. Uh-huh. Entonces, le transformamos en una sola sesión su sonrisa, de una sonrisa que le tenía complejada esa pobre persona que estaba tapándose la boca al reír, que ya casi ni reía, pues pasaba a sonreír muchísimo. Y la verdad es que les cambia hasta la psicología. Yo he visto cambios, pues, estupendos de personas que estaban cohibidas de sus relaciones sociales a no parar de sonreír en todo el día.
Estamos hablando de unas manchas entonces especiales que requieren especiales. También un tratamiento especial.
Por supuesto.
Explíquenos un poquito, porque ya lo hemos hablado en otras veces, pero quizás a algunos oyentes ahora mismo les pueda sonar a nuevas, ¿qué es esto de las carillas?
Sí, las carillas, digamos, ahora se llaman como las lentes de contacto de los dientes. Son láminas muy finitas que se colocan sobre la parte externa del diente. En muchos casos no hay ni siquiera que hacer ningún desgaste ni nada de esto. Es muy poco agresivo. Es mínimamente invasivo. Entonces se limpia la superficie del diente y se colocan, depende del material, pues ya te digo que puede ser composite cerámico, puede ser porcelana.
Van pegadas directamente sobre
el diente. Entonces le damos la forma, le damos el color. Incluso si el paciente tiene los dientes un poquito descolocados, pues jugamos con los grosores y entonces...
Para nivelar.
Entonces hacemos como si fuera un blanqueamiento y una ortodoncia en una sola sesión.
En un solo paso.
Le queda una sonrisa perfectamente alineada, con un color bonito. Yo siempre recomiendo un color natural. No estos colores que se ven de Hollywood, que parecen de porcelanosa y una
claro,
cosa
que es un
de...
blanco exagerado.
Claro, que parece que le han alicatado ahí la boca. No. Lo que hay que hacer es una cosa natural. Quedan muy bien. Tienen una duración muy larga, de 10, 15, igual al cabo de 15 o 16 años. Igual
no hay falta cambiar alguno. Ningún cuidado especial, porque a mí se me antoja que algo que va pegado en el diente, al morder se pueda soltar.
No, aguantan muy bien. Hombre, se le pide al paciente que tenga un poquito... Si le gustan las nécoras, pues
que las patas
la patita y... Hombre, es que me encanta el churrasco, le doy, siempre se le dice con sentidiño, como decimos aquí en Galicia, sentidiño, aguantan muy bien, si alguna tiene algún problema, pues se repara se recambia, como si fuera el neumático de un coche que ha pinchado, pero si se utilizan comiendo normalmente, puede comer uno de todo y perfectamente bien, y durante muchos años.
Pues don Álvaro Bastida, como siempre le damos las gracias por la visita, un saludo muy cordial, gracias.
Un saludo cordial, gracias.
Las super rebajas en sofás. Mercasofá. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos. Hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Mercasofá. Carretera Peinadora Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Mercasofá. Es lo más cómodo. Han vuelto para quedarse.
Que todo el mundo sepa que te quiero.
La gira 9 canciones de amor y una de esperanza de Elefantes llega a tu ciudad con una puesta en escena exquisita. No pierdas la oportunidad de revivir todos sus éxitos en concierto como nunca antes los habías escuchado. Elefantes llegan a Vigo. Sábado 11 de febrero, Teatro a Fundación. Entradas en Ataquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Hasta 50% de descuento en tus mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses. Las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Como tú sabes, a ritmo de bachata, sabor a carnaval, es lento, no existe el tiempo. El beso que me diste aún lo llevo puesto, ay, bendita mi felicidad.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:30 de la tarde, las 13:30, pues esa voz de Juan Lago dándonos los buenos consejos de salud bucodental. Nosotros estamos en COPE en mediodía, en COPE Vigo, en el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argibay y vamos a hablar ya, vamos a seguir con nuestro programa porque, bueno, tenemos ya en marcha una nueva campaña de Manos Unidas. Me gusta mucho el lema de este año, las cosas hay que reconocerlas. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Con nosotros en el estudio está el padre, a ver si lo digo bien, Marcel, yo mejor que lo diga usted, el padre.
Marcel Bicogno-Igam.
Mejor que yo lo ha dicho seguro. Es un misionero camerunés que está precisamente, que trabaja pues para Manos Unidas, que está muy comprometido también y que está precisamente en nuestra ciudad dando charlas en colegios. Empezaba ayer, hoy ha tenido charlas, mañana más. Padre, ¿cuál es el mensaje que se transmite en esta campaña, en esta ocasión?
Pues el mensaje para esta campaña es solamente, primero, darle las gracias a todos los de Vigo por los sacrificios que hacen cada año para colaborar con las obras de Manos Unidas y también a sensibilizar la gente sobre el lema de la campaña de este año.
Es importante el lema. Dice, el mundo no necesita más comida, que sí, es verdad que hay partes del mundo que la necesitan, pero sí necesita más gente comprometida. ¿Qué pasa? ¿Que la gente está muy dispuesta a dar un kilo de comida en un momento dado y luego ya se olvida del resto?
Creo que sí. Cuando nos tomamos cuenta de la necesidad de la gente del mundo, esto también nos ayuda para valorar lo que tenemos y para poder colaborar de manera solidaria con la gente que le está pasando hambre en el mundo. Entonces, creo que el fin de esta campaña es sensibilizarnos, saber aprovechar las cosas que tenemos, con el fin también de sentir el sufrimiento de los que no tienen nada para comer.
Cuando estamos desde el mal llamado, como digo yo, primer mundo, que siempre creo que lo llamamos mal mundo, y pensamos en otros países, Camerún, muchos países que hay, Latinoamérica, que a veces vamos siempre a África, pero hay muchos países que lo están pasando mal, somos conscientes, nos entra la duda. Bueno, yo voy a dar una aportación, Manos Unidas, por ejemplo, pero nos entra la duda, dicen, pero eso tiene un efecto real en el lugar. Y usted que trabaja en el lugar con ellos, ¿tienen efecto real nuestras ayudas,
sí.
aportaciones? Digo por esto es que son mal pensados, haciendo abogado del diablo, como hago yo siempre.
Sí, estoy aquí para testimoniar que en verdad la ayuda que dan desde aquí actualmente llega y realiza los fines con el que Manos Unidas tiene como objetivo. Por ejemplo, yo vengo de una diócesis que es mayoritariamente rural. Uh-huh. Y las realidades de los pueblos a veces nos hacen llorar, pero no podemos dejar a la gente sola. Tenemos que ir, salir fuera y buscar medios, buscar organizaciones con las que podemos colaborar para llevar a esa gente los proyectos que les pueden ayudar a desarrollarse y lleva una vida más digna.
Importante lo que acaba de decir. Yo creo que ha habido un cambio en los últimos años, no sé si 10 años, de la filosofía de damos dinero para ayudaros a vamos y os enseñamos a que vosotros os desarrolléis y vosotros podáis invertir y aprovechar vuestra tierra. Es decir, que ellos sean los que gestionan sus cosas y que puedan salir adelante, ¿no?
Sí, exactamente. Es lo que hacemos. En todos los sitios, antes de empezar cualquier proyecto, intentamos ayudar a la gente sentirse los protagonistas de ese proyecto. Entonces, vamos para acompañarles para realizar sus proyectos. Por ejemplo, cuando empezamos con cualquier proyecto, hacemos una sensibilización con el fin de animar a la gente a saber su necesidad. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos el proyecto, él se siente parte del proyecto y lo llevan como el proyecto suyo. Igual como dicen aquí, la mejor forma de ayudar a una persona no es darle pez para comer, pero darle una caña,
claro,
para ir a pescar.
Yo creo que ese cambio ha sido muy importante.
El cambio ha sido, ¿no?, muy real, muy práctico y ha ayudado mucho a la gente para poder desarrollar sus
proyectos. Yo tengo curiosidad de su presencia en los colegios. Siempre me gusta saber cómo reaccionan los niños o qué preguntas hacen cuando llega una persona desde Camerún y le dice, mira, esto pasa así, así, así. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención al padre estos días?
Es que con las imágenes siempre impactan más que cualquier palabra que le puede decir. Entonces, con las imágenes que yo proyecto a los colegios, los niños, al ver otros niños pasando hambre, al ver las necesidades que tienen por allí, siempre plantean preguntas. Por ejemplo, hoy me ha preguntado, ¿cómo puede ser que los niños no tengan juguetes para jugar? ¿Con qué se juega? Yo tenía que explicarle, como no tiene nada, ellos tenían que fabricar sus juguetes para poder divertirse. Y también en otros sitios los niños me preguntan, ¿cómo puede ser que haya niños que no pueden comer? Pero es la realidad, porque no hay. Entonces, la campaña es ayudar también a los niños de colegios a saber la realidad que hay en el mundo para que ellos también puedan tener una conciencia de saber aprovechar lo que tienen y hacer muy agradecidos de lo que ellos tienen aquí.
Y que no hay que ocultarle la realidad, que a veces pecamos los padres quizá de querer proteger a los niños y se les oculta la realidad de que otros niños pasan hambre o otros niños no tienen juguetes. Y yo siempre digo, a veces ves imágenes de niños sin juguetes y tienen bastante más alegría y felicidad que el que tiene la casa repleta de juguetes. Por sí. Eso es importante lo que dice el padre Marcel, enseñarles a valorar lo que tenemos. El padre Marcel, por cierto, que estará mañana viernes a las 7:30 en la presentación de esta campaña en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío, en la avenida de Castelao, con una ponencia tras la Eucaristía. Como decíamos, el padre Marcel, yo no digo el apellido padre, sacerdote diocesano de Camerún. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, como es el caso de nuestro invitado. Padre, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Entramos en épocas importantes, en algunos colegios abren los plazos, en otros todavía queda un tiempo, pero lo importante es conocer qué nos ofrecen esos centros escolares para nuestros niños, para la formación de nuestros hijos. Vamos a saludar hoy a la directora, del Colegio de las Acacias, porque mañana viernes tendrán un Open Day, una jornada de puertas abiertas, podemos decir. Catalina Núñez, buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús.
¿Cuál es el objetivo de este Open Day?
Bueno, pues la verdad es que el viernes tenemos el Open Day, que ya es la séptima edición, que celebramos en las Acacias, y se trata de simplemente pues mostrar nuestro proyecto educativo efectivamente en inglés, el English Project, e invitar a todas nuestras familias a que pasen un día con nosotros y puedan ver a sus hijos en el discurrir de un día diario cómo trabajan en el inglés, y también aprovechamos para invitar a todas las familias que quieran conocer nuestro proyecto pues a pasar un día con nosotros.
Enseguida hablamos con la responsable de ese English Project, pero también queríamos, para que lo tenga la gente que decida, pues quiero ir, ¿de qué hora a qué hora pueden acceder al colegio?
Pues en todo el horario escolar, de 9 a 5 de la tarde, tenemos actividades del English Project, y todo, cualquier familia que pueda venir pues va a ser muy bien recibida y va a poder participar de todas las actividades que vamos a hacer.
Sé, Catalina, que está contigo Manuya, que es la responsable del English Project. Sé que la vas a pasar, me la puedes ir pasando ya si quieres, y la saludo porque es importante ese English Project, ese el inglés como base y el inglés como educación también. Manuya, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuya, como responsable del English Project, que al fin y al cabo vas a estar tú también ahí presente en ese Open Day, ¿qué importancia tiene o cómo definirías este proyecto?
Este proyecto en infantil se llama Magic Dragon Project, y es un propio proyecto. Tenemos Magic Phonics, Magic Talk, English Corner, Magic Comes Home. Y está desarrollado para los niños desde 3 años, que aprendan de una manera muy interesante, que hable solo inglés, y esa es el mejor edad donde podían los niños aprender sin darse cuenta, con una metodología muy natural.
Es importante, sin duda, desde muy pequeños que empiecen a utilizar el inglés como una lengua más, es decir, que lo aprendan casi al mismo tiempo que su idioma madre.
Sí, 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 sí.
Y en este caso, hablábamos al principio de nuestro programa con otro centro que ha sido premiado por Escuela Creativa. Me imagino que en este caso la innovación, las clases diferentes en este sentido también son importantes, ¿verdad?
Por supuesto. En este caso, quiero decir, nosotros tenemos el Magic Phonics, está desarrollado los niños que hablen muy bien y aprenden muy bien a hablar en inglés, porque en inglés tenemos 26 sonidos, letras y 101 sonidos. Entonces, en esta metodología tenemos los niños que aprendan a leer y hablar y pronunciar bien una metodología inglesa.
Vamos a hablar, me vas pasando el teléfono a Begoña, que es una de las estudiantes, y yo creo que en una jornada de Open Day, qué mejor testimonio que quienes están en el día a día de este colegio y los que han recibido esa formación. Begoña es una alumna de segundo bachillerato que viene ahora a hacer segundo bachillerato después de haber estado un año fuera, ha sido una becada por Amancio Ortega, Fundación Barrio de la Maza, esas becas que ofrecen. Begoña, buenos días.
Buenos días.
Como decimos, hay muchos padres que nos puedan estar escuchando y están pensando, bueno, ¿dónde va mi hijo? ¿Dónde va mi hija a estudiar? En este caso, ¿dónde puedo mandar a mi hija a estudiar? Tú, como alumna de las Acacias, en este previo al Open Day, ¿qué les dirías? ¿Qué les expresarías a estos padres que estén pensando, ¿dónde lleva mi hija?
Yo, lo primero, decirles que, o sea, el proyecto de inglés del colegio es increíble. Se aprende desde que tienes 3 años, de una forma que no te das cuenta, ¿no? O sea, primero, en infantil ya desde siempre, o sea, te acostumbran a hablar en inglés y luego aprendemos no solo a nivel estudiar inglés, sino hablar, obras de teatro, conversaciones con las compañeras, o sea, de forma muy natural, ¿no?
¿Y luego?
Y luego que el colegio sea centro examinador de Cambridge, ¿no? Pues te va dando un nivel a nivel oficial que luego, pues, para la carrera, para el currículum y todo. Y sirve todo, o sea, sirve muchísimo. De hecho, para la beca de... Yo obtuve la beca de Amancio Ortega y la Fundación Barrié para irme a Estados Unidos. Y desde luego, sin el nivel, o sea, la naturalidad para hablar que con la que nos acostumbran en el colegio desde siempre, o sea, no lo hubiera conseguido.
No tuviste problema ninguno en Estados Unidos, ¿verdad?
Para nada, para nada. Es verdad que llegas y es un shock, ¿no? Porque todo es en inglés, estás en un sitio nuevo, cultura nueva... Pero, o sea, aprendes a desenvolverte, claro, gracias al inglés, pues que ya tienes, ¿no?
Claro.
O sea, y es una herramienta fundamental.
Me pasas gracias, Begoña, con Olivia, que es, bueno, pues va a estar en tu situación. Olivia está en el cuarto de la ESO y es también una becada por esa Fundación de Amancio Ortega y Fundación Barrio de la Maza. Olivia, buenos días.
Hola.
Olivia, ¿qué tal? ¿Nerviosa ante la idea de poder irte al extranjero? Veo que no, porque la formación de inglés es lo que os da esa tranquilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy deseando que llegue el momento para irme.
¿En tu caso que también vas a Estados Unidos?
No, yo elegí Canadá.
Ah, bueno, también ahí. Pero bueno, me imagino que no tendrás ningún... Me imagino que como Beatriz estás tranquila porque tu formación también desde pequeñita en este sentido, ¿no?
Sí, la verdad es que yo elegí Canadá sobre todo por el hecho de cambiar un poco. Y bueno, entre unas cosas y otras, tema de seguridad, de educación y tal, pues que parece que la gente le tiene miedo al frío. Y bueno, pues para mí es una experiencia más y estoy deseando irme.
Olivia, Beatriz, son dos de las alumnas de las Acacias que han formado parte de ese proyecto English Project que nos estamos hablando y que mañana podréis conocer en las jornadas abiertas en el Open Day de las Acacias en horario escolar. Gracias a todas, también a su directora Catalina Núñez, que ha estado hablando con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Continuamos en nuestro mediodía en Cope Vigo. Vamos a hablar de una cita que tenemos este sábado a partir de las 8:30 en el Teatro de la Fundación, en el conocido Teatro García Barbón para muchos. Un ballet, el de Víctor Ullate, vuelve a nuestra ciudad en este caso con el espectáculo Pastoral Tierra Madre. Es un placer poder saludar en nuestros micrófonos de Cope Vigo a Víctor Ullate. Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Volvéis a Vigo, volvéis en este caso con Pastoral Tierra Madre. ¿Qué vamos a encontrarnos? ¿Qué vamos a ver encima de ese escenario?
Bueno, es un espectáculo en el que hay dos piezas muy distintas las dos, porque una es muy terrenal, como Tierra Madre, y la otra es muy espiritual, como la Pastoral. Entonces son temas completamente distintos, pero que las dos están estupendas. Es una coreografía, primeramente voy a hablar de
Pastoral,
Tierra Madre. Es una coreografía, como he dicho, muy terrenal. La música es lapona de Mary Bonnie Persen, eso es. Y la verdad es que te dan ganas de bailar, es una tribu lapona, además con esos, la escenografía son unos campos de árboles preciosos de allí, de Laponia, y el vestuario es de un gran diseñador, holandés que ya hizo varias cosas, se llama Queso Becker, y ya hizo varias cosas para nosotros. En cambio, bueno, pues la Pastoral, la escenografía es de Paco Azorín, Y la verdad es que son dos coreografías muy muy opuestas, porque la segunda es, pues ya te digo, está creada para una persona que nos dejó en su memoria. Fue para mí muy importante porque fue mi primer amor platónico. Y, digamos, yo quise ofrecerle esta coreografía que va sobre la vida misma. Empiezas por la infancia, luego la pubertad, donde descubres el amor. Y, digamos, para terminar, es la vejez, la sabiduría de la edad, hasta llegar a un caos total, como la música indica, y pasas a un mundo mucho mejor, que todos esperamos.
Víctor, estás hablando de ti.
Desde su estreno ha sido un éxito total, porque, bueno, pues tuvimos que colgar ya el cartel de No hay localidades. Ha pasado lo mismo aquí en Madrid, en los teatros del Canal, y ahora pues fíjate qué suerte el ir a Galicia, a Vigo, y poder mostrar ese trabajo tan bonito que hemos recuperado, porque son dos clásicos de la compañía. Y nada, feliz de estar pues con el baile, haciendo bailar, haciendo coreografías, eso, formando gente, y bueno, feliz, muy feliz.
Víctor, estás hablando de dos obras, dos piezas pastoral, hablas de tierra, hablas de la vida, son puro, me imagino, que como cuando vimos, yo recuerdo estar en Amor Brujo, puro sentimiento que se transmite a través de, como digo yo, de los brazos, de los movimientos, de los pies.
Sí, yo creo, todas mis coreografías tienen, o casi todas tienen, ese lado sentimental o un mensaje, como por ejemplo pudiese ser Samsara, en el que, bueno, pues siempre expresas tus sentimientos y tu corazón está a flor de piel. Es decir, son siempre las coreografías, yo les digo que son como hijos tuyos, en el que cada uno les tienes un cariño muy especial, y te preguntan muchas veces, ¿cuál prefieres? Pues no sé, todas son preciosas. En este caso hay una coreografía que es del director artístico Eduardo Lau, que es una maravilla. Fue una de sus primeras coreografías que hizo para la compañía, y la verdad es que desde su estreno ha sido éxito tras éxito, y bueno, pues estamos muy felices de que llegue a la gente, de que la gente perciba este sentimiento que hemos querido darle a este espectáculo, y sobre todo que siga teniendo la compañía el éxito que está obteniendo, no solamente en España, sino fuera también.
Por supuesto, estábamos diciendo, venís con estas dos piezas, con Pastoral, con Tierra Madre, habéis estado hace no mucho con ese Amor Brujo, creo que ya estáis preparando también otro clásico, Carmen, ¿verdad, Víctor?
Sí, y además, bueno, fíjate, estamos todos entusiasmadísimos, porque además Carmen es una historia completamente que nos hemos inventado Eduardo Lao y yo. Es una historia, es una modelo, solamente te diré que es una modelo de alto standing. Es además hay partes filmadas que dentro de la filmación los bailarines salen a la escena, ¿no? Es una apuesta pues coreográficamente muy arriesgada, pero yo creo que va a gustar mucho porque tiene un contenido humorístico, sensual y dramático muy fuerte. Entonces, y sobre todo es la liberación de la mujer, ¿no?
Bueno, pues con eso ya nos has convencido a más de la mitad, estoy segura, Víctor. Bueno, pues con ese Carmen, con ese sabor y esa pendientes de cuando llegue Carmen, pero vamos a disfrutar este fin de semana a las 8:30 este sábado de Pastoral Tierra Madre, la compañía de Víctor Ullate, de nuevo aquí en nuestra ciudad. Víctor, muchísimas gracias, un saludo.
Un beso enorme para ti.
Dejamos el mundo de Carmen, dejamos el ballet, eso será el sábado. Vamos a abrir ya nuestra agenda del día, la de este día 2 de febrero, en la que vamos a recoger algunas de las muchas ofertas culturales y opciones de tiempo libre, aunque la verdad el tiempo no acompañe demasiado. María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar con música clásica.
Pues sí, porque una de estas citas, la que se va a celebrar a las 8:30 de la tarde en el Teatro a Fundación, va a ser un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Slobodeniok. La agrupación sinfónica va a interpretar el estreno absoluto del concierto Misterio para violonchelo, contrabajo, orquesta sinfónica y electrónica en tres movimientos de Rosinski.
en TUI, nuevo faladoiro en educación dentro del programa Educando en Positivo. A partir de las 6 de esta tarde, la sala Félix Rodríguez del área panorámica, Maxi Rodríguez, una psicóloga, abordará la importancia de educar estableciendo normas y hábitos, pero también desde las emociones, como el mejor sistema para promover el pensamiento positivo en las nuevas generaciones.
Y vamos con otra cita que pasa por la Biblioteca Municipal de Oporriño. Se pone en marcha su programa de animación a la lectura para los más pequeños. A las 6:30 llega un nuevo personaje para compartir aventuras con los más pequeños, Nimbo, el Argonauto. Albino Alonso es el director de la biblioteca.
Aparte de contarnos las aventuras de sus viajes interestelares, se encontrará con los niños de Porriño para que le cuenten cómo se vive en la Tierra, para ver un intercambio de ideas y de vivencias.
Dejamos a Nimbo, dejamos ese Argonauta y nos venimos a la iglesia de Castrelos, que acoge hoy la celebración de la tradicional romería de las Candelas. Desde las 8 de la mañana se están celebrando misas y la procesión, como os hemos contado, ha salido a las 12 del mediodía. Por la tarde también habrá liturgias a partir de las 5 y a las 7 con la bendición de niños.
Y no nos olvidamos, se aproxima el día grande de las fiestas de San Blas y en Bembrive, contra viento y marea, la gente sigue disfrutando de los furanchos y la animación musical que ya durante estos días anima el lugar, de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde.
Corregimos, de la madrugada. Y en Asneves, el Colegio Marquesa do Pazo da Mercé acoge desde hoy de Pontevedra a Río 2016 la muestra fotográfica de la Diputación Provincial, que rinde homenaje a los deportistas olímpicos y paralímpicos de nuestra provincia que participaron en la última edición de los Juegos.
Y la Iglesia Parroquial de Mañufe acoge hoy a las 7:45 de la tarde la misa y bendición de panes y velas en honor a la Virgen de las Candelas. Mañana el templo albergará la tradicional romería de San Blas.
Cerramos ya nuestra agenda del día. Mañana más. Las 13:52 de la tarde, faltan 8 minutos para las 2 de la tarde, es decir, todavía nos quedan 8 minutos en la sintonía del 104.7 de FM, y hoy es día 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales. Vamos a saludar a Antón Lois, que es el portavoz de Amigos de la Terra. Antón, buenos días.
Hola, buenos días.
Antón, Día Mundial de los Humedales, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos humedales? Por si alguien no lo tiene claro.
Pues a ver, los humedales son unos ecosistemas un poco complejos, porque en realidad son una mezcla, una frontera amable de las aguas dulces, de las aguas saladas, de la tierra, del mar, que a efectos prácticos se traducen pues en las lagunas, en las cabeceras de muchos embalses, en las marismas del litoral, en todo este tipo de espacios así muy heterogéneos.
Uh-huh. Y en este Día Mundial de los Humedales, ¿qué debemos recordar? ¿Sigue siendo necesario mantenerlo porque no somos muy conscientes de la importancia que tienen?
Por supuesto. De hecho, el convenio Ramsar, que es el convenio internacional para la protección de los humedales, que es el motivo de que sea hoy precisamente el Día Mundial de los Humedales, se constituyó precisamente porque como ecosistemas son los más amenazados a nivel mundial, muchísimo más que selvas tropicales y demás. Y esto tiene que ver sobre todo con la tremenda importancia que tienen de entrada para la biodiversidad. Es decir, estos sitios de encuentro entre el río, el mar, la tierra, significa que las especies que viven en entornos marinos, en entornos fluviales, en entornos terrestres, encuentran ahí ese punto de encuentro. Por lo tanto, es a nivel de biodiversidad espectacular, pero luego en la parte que nos toca, de la misma forma que escuchamos muchas veces aquella metáfora que identifica a los bosques como los pulmones del planeta, esa misma imagen aplicada a los humedales podríamos decir que son los riñones del planeta, son auténticas depuradoras naturales. Y su problema es que tradicionalmente las habíamos asociado con todo lo contrario, con lugares insalubres, con nidos de mosquitos, propagadores de enfermedades, y al final del tiempo nos demostró que eran absolutamente todo lo contrario, que eran lo que garantizaba precisamente la limpieza y la depuración natural de las aguas.
¿Y por qué son los más amenazados entonces?
Pues fundamentalmente porque todavía arrastramos esa percepción como lugares insalubres, y por otra parte por su ubicación. Generalmente los humedales, por aquello de que necesitan aguas someras y tranquilas, estaban en la zona de expansión natural de muchos núcleos urbanos y demás. Entonces fueron desapareciendo además a una velocidad vertiginosa, y a consecuencia directa de ello aumentaron los problemas derivados de la desaparición de esas depuradoras naturales, aumentos de problemas de contaminación y demás. De ahí la llamada de atención para su conservación.
Antón, en nuestro entorno, en nuestra provincia o aquí mismo, en nuestro entorno, para hacernos una imagen, ¿tenemos alguno? ¿Nos puedes nombrar alguno?
Tenemos representaciones de todos los tipos y tipologías de los humedales. Muy pequeñitos, porque no han sido ajenos en nuestro entorno a la destrucción, pero desde los más emblemáticos, como en el entorno de Umia, Grove, que es de hecho nuestro espacio Ramsar más cercano, la Foz del Miñor, que aspira también a convertirse en espacio internacional Ramsar, pero luego en el entorno de Vigo tenemos una magnífica representación de una marisma litoral en la Sunqueira de Lagares, una representación de un humedal interior en la Lagoa Mol en el aeropuerto, y luego los microhumedales que nos vamos encontrando incluso en el centro absoluto de la ciudad, como el Parque de Abouza.
Bueno, pues ahí están esos humedales, microhumedales, y tenerlos bien en cuenta en este Día Mundial de los Humedales, porque como ya ha dicho Antón Lois, si los bosques son los pulmones del mundo, en este caso los humedales son los riñones. Antón, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Momento de ese spoiler, como nos gusta decir, de lo que vas a contar en apenas 20 minutos aquí en nuestra sintonía Mediodía Informativo. Hablábamos de los datos del paro, que los vas a desgranar a esa hora, pero ¿tenemos alguna voz de protagonistas de la jornada? ¿Nos das algún avance ya?
Pues sí, os voy a dar algún avance ya. Especialmente vamos a escuchar a dos personas en relación con esa reunión de constitución de la Comisión Negociadora del Convenio del Metal, que se celebra esta tarde. Arranca a las 4:30 y una de las demandas que van a plantear, todavía no en esta reunión, que esta es la primera, digamos, el primer
contacto,
encuentro, pero lo que sí que van a plantear en un futuro, por lo menos desde Comisiones Obreras, es una disminución de la jornada laboral. Nos lo contaba Ramón Sarmiento.
Un DLC, conseguir una reducción de jornada, desde un convenio, una jornada anual alta, que eleva sin reducirse 13 años.
Algo que en principio parece que no contemplan desde las patronales. El portavoz de ASIME, Enrique Mayón, nos contestaba esto.
No vemos interés alguno en reducir jornada y eso no debe ir en contra de ningún tipo de derecho de los trabajadores.
El temporal va a formar parte también de este mediodía informativo. María, creo que has hablado con Protección Civil. ¿Nos das un avance?
Sí, pues vamos a escuchar algunas de las recomendaciones que han hecho por si acaso la situación empeora.
Si tienen tiestos en las ventanas, apartarlos, no acercarse a las zonas de costa. No...
Bueno, son datos a tener en cuenta y los escucharemos más, que hay más.
Escucharemos más, hay más recomendaciones.
A partir de las 2:20. Y Elena Muñoz ha hablado, ¿verdad?
Elena Muñoz se ha referido al AVE. Ha mostrado su sorpresa porque el alcalde parezca ahora, dice, tan preocupado porque el AVE llegue a Galicia. Y un tema del que también ha hablado Abel Caballero. Así que escucharemos tanto a Abel Caballero como a Elena Muñoz hablar sobre este asunto.
Y más cosas a partir de las 2:20 con María Emil en Mediodía Informativo. Gracias, María.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las...
Clavados, queremos que os quedéis ahí al otro lado del 104.7 de FM porque todavía hay más cosas. Continúa la programación, en este caso nacional, y después vendrá el informativo local, lo que es mediodía, Cope Vigo, es decir, nuestra cita regresa mañana a la 1:10 de la tarde. Os esperamos a todos, por favor. Gracias por estar ahí. Un saludo.
Las 2, la 1 en Canarias.